Bendecimos cada uno de ustedes, sus familias en este día. En esta mañana hay una palabra que yo he sentido que nos va a bendecir. Palabras prácticas, donde podemos poner en práctica lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está hablando. El plan de Dios es, mis amados, es bendecirnos. Dice la palabra en Jeremías 29:11, que los planes que tiene con nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Es una mañana donde yo creo que el Señor va a depositar una semilla. No digo una palabra, una semilla, porque la semilla tiene un potencial de reproducirse y ser un árbol frondoso y precioso. Así que yo espero que estén atentos a lo que vamos a hablar. El tema de hoy es muy importante, fomentando relaciones sanas. Escuchamos muchas personas a través de los años, de la vida cristiana, heridas, que fueron heridas una, dos, tres y tantas veces, que recibieron golpes de traición. Entonces, ¿cómo nosotros podemos minimizar que nuestro corazón no sea mutilado, no sea herido más? ¿Cómo sanar esas heridas? El corazón prácticamente dice la palabra que dictará qué camino nosotros vamos a tomar. Si nuestro corazón está lleno de cosas buenas, de un corazón sano, de un corazón que vive la palabra de Dios y que ha experimentado la transformación del Espíritu Santo, ese corazón va a caminar en terreno firme. Pero si el corazón está herido, está abatido, está acongojado, está deprimido por tantas traiciones, por tantas decepciones, así van a ser tus decisiones. Donde quiera que te muevas, por más que quiera triunfar, aunque sea empresario, aunque sea tenga un ministerio, no va a llegar muy lejos. Porque la carga del dolor, de la pena, de la decepción, de la tristeza, te van a jorobar. Pero no es el plan de Dios. Que tú andes cargado, cabizbajo. Levanta tu cabeza en esta mañana, porque es una enseñanza que te va a ayudar. Cómo trabajar y dónde colocar las diferentes personas que llegan a tu vida. Le quiero leer del libro Oraciones con Poder para las Mujeres. Sí, porque acuérdense que esta programación es directamente dirigida a la mujer de hoy, pero en general. Así que todos van a recibir los beneficios de la enseñanza de hoy. Me fascina. Y estamos hablando del tema de hoy, es cómo desarrollar relaciones saludables. Dice, Padre, ayúdame a conocer nuevas amistades, amigos que me animen, que yo pueda encontrar en estas relaciones amistosas el compañerismo y la comunión que tú ordenas para mí. Yo sé que eres mi fuente de amor, de compañerismo y comunión. Tu amor y amistad están expresados totalmente en mis relaciones contigo y con los miembros del cuerpo de Cristo. De acuerdo a Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Así los amigos se aguzan para cuidar los unos de los otros. Tal y como nosotros aprendemos de cada uno, pudiendo encontrar un excelente propósito en nuestras relaciones. Ayúdame a mantenerme bien equilibrada en mis relaciones para agradarte a ti siempre y agradar a otras personas. Yo pido por conexiones divinas, buenas relaciones, como tú ordenas. Gracias por la sabiduría y el valor para alejarme de amistades que no son buenas para mí. Pido y recibo por fe discernimiento para desarrollar amistades saludables.
Jermaine Copeland.
¡Qué oración más bella! ¡Sí! Sí, una oración hermosa. Me gusta mucho este libro de estas oraciones. Muy importante. Escuchamos personas que dicen, yo no creo en nadie, yo no tengo más amistades, y han decidido vivir una vida solitaria. Y no fue el plan de Dios. El Señor nos creó como seres sociales. Siempre en la Biblia, de principio a fin, vemos cómo el Señor nos creó para intercambiar, ¿verdad? Nunca nos los mandó solo, siempre en equipo. Entonces, el decidir vivir una vida solitaria una vida ya solo no es saludable. La pregunta que muchas veces hacemos es, ¿por qué fui herido una vez, dos veces, tres veces? ¿Por qué? Muchas veces es porque no sabemos dónde colocar las personas, cómo clasificar los tipos de personas que llegan a nuestras vidas. Hay personas que llegan por temporadas. Y Dios a veces, para cumplir un plan en nosotros o un propósito, manda a esa persona y hacer lo que tiene que hacer, ese propósito, y ya desapareció. Y entonces nosotros pensamos que esa persona llegó para quedarse. Porque te hizo un favor, no quiere decir que esa persona va a ser parte de tu círculo íntimo de amistad. No quiere decir que esa persona será parte de tu círculo íntimo en el ministerio. No quiere decir eso. Y hay personas que están contigo un tiempo largo, llegó el momento que se fueron. No lo busque. Vamos a dejar que el Señor sea el que dirija nuestras vidas. Entonces, muchas veces tenemos como ese vacío de que estamos vacíos por dentro y queremos llenarlo con todo tipo de personas. Y no está bien. El Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo Él clasificó las diferentes personas que llegaron a su vida. Así que para evitar estos problemas, porque no, cuando nosotros seguimos siendo golpeados una y dos y tres veces, ¿sabes qué? A la larga te va a afectar. Por más que queramos avanzar en la vida, por más que nos propongamos a triunfar, si el corazón está cargado, decepcionado, está triste, un día tendrás el ánimo y otro día no tendrás el ánimo. Cuando lleguen los momentos difíciles, con un corazón acongojado y triste y abatido, deprimido, no tendrás las fuerzas para levantarte y pelear y luchar por eso que tú anhelas en tu vida. Encontramos personas en los trabajos con un rostro, wow, de enojo, que no hace tiempo perdieron la sonrisa. La vemos en las congregaciones que no sonríen, que están amargados de la vida. Pero ¿sabe por qué? Porque hay un corazón abatido, hay un corazón herido, un corazón triste, un corazón que no pudo resolver las situaciones a tiempo. Y eso hizo que tu vida entrara en un hoyo, en una cueva de desesperación. Pero el plan del Señor, como yo digo en Jeremías 29:11, es para hacernos bien. El plan de Dios es que tú y yo vivamos una vida de victoria y de éxito. Dice la palabra que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición no es determinada por lo que yo pueda poseer materialmente. Yo puedo estar en prueba ahora mismo, pero soy bendecida. Sí, yo puedo estar enferma ahora mismo y ser bendecida. Claro que sí, porque la bendición de Dios no depende de lo que yo pueda tener, sino de la bendición de Él en mi corazón, del gozo que Él me ha dado, de la paz, de esa paz incomprensible al ser humano que Él me ha dado para yo enfrentar los diferentes desafíos de la vida. Pero el problema está en cuando no sabemos poner las personas en lugares correctos de nuestra vida. Dice aquí, muy importante que podamos entender esta verdad, que la Biblia nos enseña cómo manejar los diferentes tipos de personas con las que nos relacionamos de la manera correcta. Y como dije anteriormente, yo quiero presentarle cómo Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? Ejemplos vivos de cómo colocar a las diferentes personas en nuestras vidas. Y antes de esto, yo quiero decirle que el Señor nos hizo como seres sociales. Claro que sí, no podemos vivir solo, como llanero solitario. En Génesis 2:18, dice, cuando el Señor creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y muchas veces aplicamos ese versículo solamente al matrimonio. No es así. Se aplica a todo. El Señor no quiere que tú vivas una vida solitaria. Una vida donde tú tienes un problema, tú no tienes a quién llamar, a quién acudir. Si cometiste un error, una mala decisión, que tú tienes que tragarte eso solo, te va a consumir. Pero qué lindo es tener personas leales, más que fieles, que sean leales en tu vida. Dios te dio a ti la sabiduría para tú poder distinguir y discernir en las personas. Hay personas que por más que tú le ayudes no van a cambiar y te van a pagar mal. Pero vamos a ver cómo Jesús la clasificó, en cómo se enseña Jesús cómo trabajar con estas personas. Por ejemplo, Jesús tuvo 4 tipos de personas en su vida. A ninguno rechazó, a todos los recibió. Nos encontramos con los críticos, los escribas y los fariseos. Deseaban su muerte, pero yo no dudo de que entre ellos, de los seguidores de esos escribas y fariseos, experimentaran la bondad de Jesús al sanarlo, alimentarlo. Él no le cerró la puerta. Mira, este me odia, no le voy a dar nada, le voy a sacar el cuerpo. No, Él no hizo eso. El Señor dice la palabra que esos, los que nos odian, los que nos critican, nos manda a orar. Mira qué lindo. Dice que oremos por los que nos ultrajan, los que nos maltratan, los que nos persiguen, los que nos odian. ¡Qué hermoso! Tú no puedes orar desde un corazón herido, desde un corazón que está muriendo. Tú no puedes orar. Pero cuando el gozo del Señor, cuando la paz de Cristo reina en tu corazón, sí, tú puedes orar por ello. Porque tú no vas a orar conforme a tu corazón, como te dicte tu corazón. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón está lleno de emociones tóxicas. El corazón hay que tener mucho cuidado. Pero cuando tú has experimentado la paz de Dios, cuando tú has experimentado lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios a todo aquel que cree, tu oración va a ser diferente. Tú vas a cubrir a esas personas con tus oraciones. Las multitudes venían donde Él, buscando solamente el pan y los peces. Ellos nada más le interesaba. Jesús lo atendió, no lo echó fuera. Al contrario, dijo, tuvo compasión por ellos. Y Jesús hizo el milagro para beneficiar, no a los discípulos, pero para beneficiar a las multitudes. Y Él mismo dijo en cierta ocasión que no se confiaba de ellos. No se confiaba. Entonces, hay personas que van a llegar por un favor, para que tú le hagas un favor, porque solamente quieren lo que tú tienes. Esa persona me puede hacer un favor, me puede prestar algo, esa persona me puede prestar su carro, me puede prestar lo que sea, y por eso van, tocan tu puerta y tú le hiciste el favor con tu corazón, pensando que llegaron con un corazón bueno. Llegaron porque solamente querían que tú le hicieras un favor, punto. Hazle el favor, pero no quiere decir que esa persona puede ser parte de tu grupo íntimo. Encontramos el otro grupo. El otro grupo fueron los discípulos. Y los discípulos, Jesús tenía un trato muy especial con ellos. Dice la palabra que Él le hablaba en parábolas a las multitudes. Para sus discípulos le explicaba las parábolas. Porque Jesús, a pesar de que ellos eran y mostraron mucha inmadurez cuando caminaban con Él, Jesús vio más allá. Vio un corazón enseñable. Vio que a pesar de su inmadurez, ellos iban a despertar, iban a madurar, iban a aprender. Cuando Él se fuera y el Espíritu Santo viniera sobre ellos, Él vio un potencial en los discípulos y lo cuidaba, que descansaran. Fue algo, un trato muy especial con ellos. ¿Ah? Pero dentro de esos discípulos hubo uno que Él identificó como el traidor. Y ese no podía estar en ese círculo íntimo. Quedaban 11. De los 11, Él saca a 3. Él sacó a 3 para Él darle una experiencia sobrenatural. Y Él escoge a Pedro, a Santiago y a Juan. Y estos fueron llamados del círculo íntimo. Dice que el Señor los escogió de los 11. Jesús compartió con ellos experiencias íntimas como del monte de la transfiguración. Tuvieron la oportunidad de ver a Jesús transformarse en lo sobrenatural. Pudieron ver a Moisés y Elías en su forma celestial. ¡Wow! De esos 11 saca 3. Entonces, es muy importante esos 3, ese círculo íntimo. Y como nosotros necesitamos tener esa persona que van a ser parte de ese grupo íntimo de nosotros. Esa persona que va a ser parte de nuestra relación íntima es la que tú vas a llamar cuando tienes un problema, cuando tú estés en llanto, cuando cometiste una falla, cuando cometiste un error. Esa persona va a estar ahí porque tú sabes que además de ser fiel, es leal contigo y tu familia, y que te va a proteger y que te va a cuidar. Que si cometiste un error o tus hijos cometieron una falla, no cubrirá la falla, pero sí te dará el remedio y te aconsejará. Esa es una persona que llegará y caminará contigo hasta el fin. Busquemos amistades que caminen con nosotros hasta el fin. Personas que nosotros lo podamos entregar al Señor o ellos a nosotros nos entreguen al Señor. Gente de corazón leal que puedan escuchar mis quejas, que puedan coger un pañuelo o enjugar nuestras lágrimas. Y sabemos que esas personas nos van a cubrir, nos van a proteger. Pero hay personas que, esas personas que vienen, que le damos acceso a nuestro corazón sin conocerla bien, simplemente porque es la persona, Dios la usó en una profecía. O personas que tienen un ministerio tremendo, grande. Nos dejamos impresionar por los ojos. Nos dejamos guiar por lo que vemos. Pero muchas veces, lamentablemente debo decir, tristemente debo decir, que personas muchas veces que ponemos la confianza porque, entre comillas, Dios lo usó poderosamente, son personas que no pueden sostener algo en confidencialidad. Son personas que van a decirle a otro, te voy a decir esto, no se lo diga a nadie porque tú eres mejor amigo. No saben ser leal, fieles, pero no leales. Busquemos y fomentemos amistades que sanen nuestros corazones, que nos puedan ayudar. Y esas personas que están en tu grupo íntimo son las personas que tus hijos van a ver como un tío, como una tía. Van a ver como un abuelo, como una abuela, como un padre. Esos mentores que son más que amigos, son mentores, son padres y son madres para ti. Las personas que te han herido, yo entiendo que nos hirieron una vez, todos hemos pasado por eso. Si yo me parara aquí en esta plataforma radial a decir que yo no he experimentado una traición, le miento. Yo entiendo, todos pasamos por esos desafíos, esas decepciones en la vida. Pero que pase una vez está bien, dos veces, pero ya la tercera vez ya es peligroso, ya es culpa de nosotros. Porque las personas dan señales. El Espíritu Santo te hace sentir algo en tu corazón, te dice, ten cuidado. Y sentimos esa inquietud. Ten cuidado. La palabra clara es clara en Proverbios. Que el que abre mucho la puerta busca su ruina. Que el que sacude mucho la nariz sacará sangre. Si tú apenas conociste a la persona, no abra tu corazón tan abiertamente a contar cosas que no debes contar. Porque tú no conoces a la persona. No te dejes guiar por lo que tú ves al frente. Hay que tener cuidado. Hay que guardar el corazón. Porque del corazón mana la vida. ¿Qué quiere decir eso? El corazón dictará si tú tendrás éxito o no. Porque un corazón herido, maltratado, angustiado, decepcionado, es un corazón que así va a tratar a los demás. Porque ese corazón va a decir, lo mismo te va a pasar con todo el mundo. Te hace ver que todas las personas son iguales. Y nunca tendrás la oportunidad de sanarte. El buen amigo es como un remedio. El buen amigo te sostendrá. El buen amigo no te condena. El buen amigo te sostiene y te levanta. Amistades así el Señor quiere que tú las tengas. Porque son los enviados de Dios. Son los ángeles que Dios pone a tu lado para sostenerte. Es triste ver que encuentro ministerios caídos, de manos caídas, personas en el ministerio con las manos caídas porque ya no quieren el ministerio, ya están cansados, no quieren saber más. Y están ministrando porque ya, simplemente por el título, porque ya no confían en nadie. Pero muchas veces es que vamos por encima de lo que Dios nos pone en el corazón. Cuídense. Hay personas que llegan con un currículum impresionante. Llegan con un testimonio impresionante, como dicen en inglés, un resume. Y tienen todo, líder aquí, hice esto, hice aquello. Prueba ese corazón primero prueba a esa persona primero. A ver si esa persona tiene un corazón enseñable. A ver si esa persona tiene un corazón humilde, que se deja. No importa el título que puedas tener o el ministerio que aporte. Si la persona tiene humildad, si la persona es fiel y leal, la persona se va a someter.
Y tú dirás,
pasó la prueba. Aunque sea un año, manténlo ahí. Pero muchas veces por la necesidad cogemos personas, las ponemos a trabajar antes de tiempo, sin conocer. Porque gritó, porque cantó lindo, porque profetizó tremendo, porque acertó en la profecía que dijo, no me dice nada. Muéstrame tu corazón. Muéstrame tu corazón y entonces hablamos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Es en el corazón que Dios deposita los grandes sueños. Es en el corazón que Dios deposita los planes y sus propósitos. Tu corazón tiene que estar abierto, porque es el centro, el trono donde Dios está sentado. Pero si mi corazón está lleno de amargura, de tristeza, de odio, de angustia, no voy a manejarme, no voy a crecer, no voy a tener éxito. Por más bien que esté financieramente, por más éxito que puedas tener, por más diplomas que pueda tener las paredes, mi vida va a llegar de aquí a allí nada más. Con el tiempo voy a colapsar, porque el tiempo es el mejor testigo de todo. El tiempo nos pasa factura. Yo quiero entrar a una vejez llena de paz, no una vejez que llegue de remordimiento, de tristeza, de mira lo que me hicieron, mira lo que me tiraron, tanto que ayudé y no me agradecieron, tanto que hice, me pagaron mal. Levanta tus manos y da gracia. Lo que tú hiciste, lo tenía que hacer. Lo que tú hiciste, dice la palabra, que siervos inútiles somos. Por más que podamos hacer, seguimos siendo siervos inútiles. Pero guarda tu corazón. Guarda tu familia, guarda tus hijos, porque tu familia comerá de lo que tú le des, no del plato de arroz que tú le puedes dar. No. Ellos van a comer de lo que sale de ti, de lo que sale. Cuando el corazón está angustiado, corregimos con brusquedad. Cuando el corazón está amargado, dirigimos nuestras palabras bruscamente. Cuando el corazón está quebrantado, tenemos el corazón, está dividido. Este lado sigo odiando porque miren lo que me hicieron a mis hijos, lo que me hicieron a mi esposo, lo que me hicieron en el ministerio. Y el otro está reservado para Cristo. ¿Sabes qué? Error. Cristo quiere tu corazón completo. Es tiempo de que tengamos cuidado. Es tiempo de que podamos decir, basta ya. Yo voy a tener que recibir a todo el mundo, pero saber clasificarlo. Si son los críticos, oro por ellos. Si son las multitudes y vienen donde me por un favor, le voy a hacer el favor. Si hay inmadurez, si hay un amigo que hay inmadurez, pero miro su corazón, no lo voy a sacar de mi vida, lo dejo ahí. Pero cuando lleguen al nivel de los íntimos, no son muchos los íntimos. Los íntimos son pocos. Y a veces aparece ser como que el ministerio es solitario. No es solitario, es que tenemos que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Tú quieres trabajar con los íntimos porque los íntimos son los miembros de tu familia, los que van a estar ahí cuando tú tienes un problema, una dificultad, que tus hijos están enfrentando un desafío grande en su vida. Tú tienes a quien llamar, tú tienes a quien confiar. Sí, a veces decimos, porque el consejero, a mí no me dice nada un consejero, y son buenos, buenísimos. Sí, nosotros referimos personas a consejería, claro que sí, pero un título no me dice nada, me dice el corazón. Queremos tener todo eso, esas herramientas, esas personas preparadas, sí, a un lado, pero yo necesito gente íntima, necesito gente fiel y leal, donde yo pueda llamar y decir, ora por mí que estoy débil, ora por mí que estoy desanimado, ora por mí que tengo este problema, ora por mí. Tenemos que saber a usar la sabiduría y no podemos dejar que nuestro corazón siga siendo maltratado, herido, mutilado, porque con el tiempo encontramos muchas personas que al final de su vida han terminado mal. Siguen siendo cristianos, siguen siendo salvos, su salvación no fue comprometida, pero no viven la plenitud del gozo del Señor. No viven en la plenitud del éxito del Evangelio. Somos bendecidos, hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Dios es bueno, Dios es fiel. Y yo espero que en esta mañana esta palabra te ayude a ti, desde ahora en adelante, a saber cómo poner las personas correctas en los lugares correctos. Y así evitará que tu corazón sea herido. Ya no más. Adelante en el Señor. Te bendigo. Te bendigo con toda bendición de lo alto. Y desde ahora en adelante, guarda tu corazón. Como siempre, tu amiga la pastora Dolores Rodríguez.
Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos que te suscribas a este contenido en tu plataforma preferida. También nos puedes seguir en Instagram, dolorodríguez211. Si deseas oír las enseñanzas de nuestra iglesia, El Tabernáculo en Jersey City, New Jersey, búscanos en Spotify, Apple Music o en tu plataforma de podcast preferido.